Jesus Cristo é o Senhor.
Entonces, hermanos, en el capítulo, los domingos anteriores, hemos estado hablando un poco de la fe que recibimos, y hace 8 días estuvimos hablando de las características de esa salvación que hemos recibido como creyentes, la provisión que hemos recibido como creyentes, y hoy vamos a comenzar a estudiar desde el verso 5, ya lo leímos, pero vamos a comenzar a leerlo y meditarlo juntos. Dice ahí: vosotros también. Ese vosotros también es una continuación a los que viene diciendo Pedro. Pedro nos viene diciendo que Dios nos ha dado una fe sumamente preciosa. Pedro nos viene diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Pedro dice que el divino poder de Dios opera en nosotros. Pedro dice que tenemos preciosísimas y grandísimas promesas y por esas hemos sido acercadas a Dios. Pedro dice que fuimos participantes de la naturaleza divina y Pedro dice que salimos de la corrupción del mundo. Esas son todas cosas que hizo Dios en la salvación. Esas son cosas que hizo Dios en la fe cuando nosotros creímos. Ahora el pasaje gira, ya no para hablarnos de lo que hizo Dios, sino para hablarnos de la responsabilidad que tenemos nosotros. Sí, Dios ya nos dio todo lo que pertenece a la vida de la piedad. Sí, el poder del Espíritu opera en nosotros. Sí, somos participantes de la naturaleza divina y tenemos grandes promesas que Dios nos ha dado. Pero ahora nosotros también. La ecuación no es solo lo que Dios hizo, sino la ecuación, como lo vamos a leer en ese pasaje, incluye lo que Dios hizo, pero incluye cosas que nosotros también tenemos que ahora hacer. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Dice el pasaje: vosotros también, poniendo toda diligencia para esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? ¿Qué dice ahí? Añadid. ¿Pero cómo debemos hacerlo? Dice ahí: poniendo toda diligencia. La palabra del griego es parisfero, que significa literalmente añadir algo, hacer el esfuerzo para completar algo que falta. Dice un hermano: en vista de la salvación que hemos recibido de Dios y paralela a esa salvación, los creyentes son animados a ser esforzados para recurrir a todas las facultades que ellos tienen como creyentes para crecer en la vida cristiana. Como decía un intérprete de las Escrituras, hay dos cosas esenciales en la vida: nacer y después crecer. Nacer por la fe, ya nacimos y en ese nacimiento hemos recibido cosas preciosas, pero ahora como creyentes se nos llama a crecer, a añadirle a eso que hemos recibido. El crecimiento en la vida espiritual no es automático, requiere pues una provisión de Dios, pero también requiere un esfuerzo del creyente, ¿sí? Cuando no hay crecimiento en una vida, se puede pensar claramente que hay muerte, pero la vida siempre trae consigo crecimiento. Requiere diligencia, requiere disciplina, requiere esfuerzo. Pablo dice, nosotros conocemos el pasaje y lo nombramos mucho: Dios pone el querer como el hacer. Pero si usted lee el verso anterior, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Dios va a poner un querer en ti y la capacidad de hacer, pero tú por otro lado tienes que ocuparte en la salvación que has recibido con temor y reverencia. Por un lado tenemos lo que Dios hizo y ahora por otro lado tenemos lo que necesitamos hacer nosotros. Ahora, un creyente descuidado es una contradicción de términos bíblicos. La gracia de Dios requiere y permite que el creyente sea diligente y esforzado. Esa palabra que se encuentra ahí, añadí, epicoregeo del griego, significa proveer, suplir. Y es interesante que esta palabra la usaban mucho para el director de coros en la época de la era griega, cuando los griegos hacían esas grandes obras de teatro y tenían muchos artistas, era algo que se hacía de alguna manera gratuitamente. Entonces, para poder subsidiar a los músicos, a los cantantes, alguien que generalmente tenía dinero, él subsidiaba toda la orquesta. Y a ese que subsidiaba toda la orquesta, económicamente pagaba a los músicos, ponía los instrumentos, alquilaba los lugares, a ese se le llamaba el director del coro. Y esta palabra que Pablo usa, epicoregeo, es el director del coro. ¿Qué quiere decir? Pablo está teniendo, o Pedro está teniendo la idea de que el cristiano debe poner ciertos recursos para que la orquesta espiritual de su vida funcione. Hermano, ¿por qué mi vida cristiana no funciona si todo lo de la fe ya ha sido dado? Si tengo el Espíritu Santo, si soy participante de la naturaleza divina. Ay, falta la otra parte de la ecuación. Añadid. Suplid lo que falta. No es que falte, pero Dios quiere que en su gracia participemos aún en nuestro mismo crecimiento espiritual. William Barker, interpretando esa palabra, decía: la palabra llega a significar alguien que coopera generosamente y costosamente. O sea, él cooperaba, el director del coro, pero no era solo una cooperación voluntaria, le costaba algo a él, que él sacaba de su propio bolsillo. Esa es la idea que tiene Pablo. Hay cosas que el Señor, Pedro, que el Señor ya nos dio, pero a eso que el Señor ya nos dio, nosotros necesitamos añadirle. Ahora, ¿qué necesitamos añadirle? ¿Cuál es la lista de virtudes que el creyente debe tener en cuenta, que él debe colocar sobre su vida cristiana para que su vida cristiana sea saludable, su vida cristiana sea fructífera, su vida cristiana tenga propósito y fruto para la gloria de Dios? Después de la fe, que es la base, que ya todos la tenemos, hay 7 virtudes que Pedro nos resalta, que deben estar en nosotros y, como lo dice más adelante, abundantemente. Entonces vamos a leerlas. Dice ahí en el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. La fe es la base. Todo comienza con la fe. Cuando los hermanos dicen, es cierto, el justo vivirá por la fe. La salvación es por la fe. El andar es por la fe, el continuar es por la fe, y la victoria se obtiene por la fe. La base de la vida creyente es que el creyente tiene convicción en Dios, convicción en su palabra, ha sido regenerado, y él tiene la certeza que viene a través de la palabra de Dios. Si no hay fe, ninguna de las cosas que vamos a hablar se podría hablar. Para un incrédulo esto es imposible. Él puede tratar religiosamente de hacerlo, pero si él no tiene fe, él no va a poderle añadir a esto. Tiene que ser una persona ¿de qué? De fe. ¿Pero qué dice ahí? Añadid a la fe, ¿qué? Virtud. O sea, el primer escalón después de la vida cristiana, ¿yo qué tengo que hacer, hermano? ¿Yo qué debo añadirle a lo que ya he creído en mi corazón en Cristo? ¿Ya he sido salvo? ¿Qué debo hacer? Dice Pedro, añádale a eso que usted tiene ya, que es fe, virtud. La virtud viene de una palabra griega que es arete. Significa, es difícil a veces explicar esta palabra, pero significa hombría, valor, cualidad, nobleza. Por ejemplo, Homero usaba esta palabra para hablar de las cualidades varoniles. Por ejemplo, cuando un hombre iba a la guerra y era valiente en la guerra, los griegos le decían era un hombre virtuoso. Era una capacidad que generaba respeto, honor. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se usa la palabra con la idea de capacidad, habilidad, pero generalmente usada al sentido de lo recto. ¿Sí? Dios le decía a Moisés, escoge entre el pueblo varones con virtud. O sea, varones que son personas moralmente reconocidas, personas que son confiables, personas que tienen cualidades. En el Nuevo Testamento se traduce excelencia, lo mejor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tenemos fe, Pero hay que añadirle a esa fe valentía. Hay que añadirle a esa fe esfuerzo. Hay que añadirle a esa fe sacrificio. Así como cuando usted ha visto esas películas épicas donde el personaje es un hombre sumamente valiente, donde el personaje es sumamente inspirador, donde el personaje, usted dice, ese hombre genera respeto. ¿Usted ha visto la película Corazón Valiente? Y usted ha visto ese hombre que la gente sigue, que la gente ve que es esforzado, que es valiente, que no tiene temor, que tiene ciertas cualidades para la guerra. Eso es lo que está diciendo Pedro al creyente. Usted ya tiene fe, ahora sea valiente, ahora sea esforzado, ahora haga las cosas con honor y diligencia. ¿Sí? Y usted encuentra siempre que Dios está estimulando a sus siervos a eso. ¿Qué les dice Él? Esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana no es para cobardes, hermano. La vida cristiana no es para tímidos. Los valientes arrebatan el reino. Hay que ser esforzados. Hay que tomar la fe y tomarla con osadía. Como cuando el soldado osadamente se enfrenta al enemigo sin temor a perder su vida. El cristiano es llamado a ser valiente. Esos cristianos que son así, valientes, esforzados, osados, son los que arrebatan el reino de los cielos. Y Pedro está estimulándonos a que tengamos no una fe tímida, no una fe cobarde, sino una fe diligente, una fe esforzada, una fe de valientes. ¿Sí? Una fe con heroísmo. Usted ha leído las biografías de aquellos hermanos que no les importó irse a otra tierra, pasar necesidades, experimentar sufrimientos, experimentar persecución, la muerte de su esposa, la muerte de sus hijos, y aún se permanecieron firmes en la fe. ¿Por qué? Porque tenían virtud. Y así somos llamados a ser. No somos llamados a ser cobardes, sino somos llamados a poner mano en la fe y esforzarnos como hombres valientes, sin tener temor, sin ser tímidos. Hermanos, tenga una fe valiente, no sea cobarde. Tenga una fe que inspire a los demás, que los demás lo miren a usted y digan, este hermano realmente genera convicción, este hermano genera respeto, hay algo honorable en eso. ¿Sí? Porque literalmente hay cristianos que generan vergüenza. Hay cristianos que cuando uno los ve, uno dice, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Si eso es ser cristiano, yo prefiero irme para el mundo. ¡Qué fe tan pálida! ¡Qué fe tan tímida! ¡Qué fe tan que causa vergüenza! Yo no quiero ser ese cristiano, hermano. Y la Biblia no nos llama a ser esos cristianos. La Biblia nos llama a ser cristianos con fe, sí. Pero a esa fe hay que añadirle valor, varonilidad, dice ahí. Dios siempre le decía a sus siervos, ciñete y ponte en pie que te va a hablar. ¿Qué le está diciendo el Señor? Compórtese como hombre. Apriétese el pantalón. ¿Sí? Porque ellos vestían como túnicas y para la guerra tenían que ceñirse. Nosotros tenemos que tener fe, pero ser personas que nos ceñimos. Virtuosas, con un heroísmo espiritual inspirador, capaces de hacer hazañas espirituales y por la causa del Señor. Sí, capaces de hablar sin miedo, capaces de servir sin miedo, capaces de usar los dones que el Señor me dio. Si el Señor le dio un don, no lo ejercite tímidamente, hágalo con valor, es para el Señor, es para su gloria. Y en la medida que usted es valiente en eso, usted va a crecer en eso. A veces es hasta una vergüenza ver al predicador que se para y, hermano, les voy a hablar la palabra, pero ustedes me perdonan por lo que les voy a decir. ¿Cómo así que me perdonan por lo que les voy a decir si es que les voy a hablar la palabra de Dios? Y como dijo John Wesley, nosotros debemos ponerle fuego a nuestro sermón. Debe ser teología en fuego, poderosa. Porque si no hay fuego en el sermón, deberíamos tirar nuestro sermón a la basura. Las cosas de Dios deben hacerse con osadía, con amor, con diligencia, con valor. Y eso es lo primero que Pedro dice. Añádele a tu fe virtud. Ahora no queda solo ahí, ¿no? ¿Qué dice el verso siguiente? Entonces la primera cualidad que hay que añadirle a la fe es la virtud. ¿Cuál es la segunda cualidad que Pedro dice? Y que a la virtud conocimiento. Otra vez la palabra que nos vamos a encontrar bastante en el escrito. Epignosis, conocimiento. Dice un intérprete, conocimiento se refiere a la verdad divina que se halla en el discernimiento y la sabiduría espiritual. La verdad de Dios comprendida y aplicada. Esa virtud que tiene que ver con la iluminación de nuestra mente para tener claro nuestros pensamientos según la luz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios no solo requiere que yo sea un hombre valiente, osado, sino que quiere que a esa osadía o valentía yo le añada conocimiento. Porque a veces somos osados, pero ignorantes. Y eso es un problema también. Entonces no es solo que seamos valientes, es que seamos valientes, pero con conocimiento. Valientes con discernimiento. Valientes con sabiduría espiritual. Valientes, pero con entendimiento claro de cuál es la voluntad de Dios por su palabra. Entonces, por un lado, tengo que añadirle a la fe valor, pero a la fe también tengo que añadirle que estudio. A la fe también tengo que añadirle que lectura. A la fe también que tengo que añadirle meditación. Yo tengo que inquirir en el libro de Dios para conocer la voluntad de Dios, y así el esfuerzo que yo haga para servir a Dios va a ser un esfuerzo con sabiduría e entendimiento. Que eso es uno de los problemas que a veces tenemos en un cristianismo lleno de activismo, pero sin revelación y conocimiento de la palabra. Entonces, hay que añadirle a la fe, al heroísmo, a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Dios no quiere que seamos cobardes, pero tampoco Dios quiere que seamos un pueblo ignorante. Mi pueblo se perdió, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Debe estar juntos, la valentía, el valor, la fe, hay que ponerle conocimiento. Al fuego santo hay que ponerle teología, hay que ponerle revelación, hay que sumarle las escrituras. Amén. No solo ser esforzados en nosotros mismos, sino ese esfuerzo incluye revelación de la voluntad de Dios en su palabra. Y eso no solo requiere un área intelectual, claro que la incluye, más se refiere a la capacidad de entender la voluntad de Dios según su palabra y desear hacerla y aplicarla a nuestras vidas. Añádele a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Por un lado debemos ser valientes, pero por otro lado debemos conocer tanto las escrituras, hermanos. ¿Qué más dice ahí? Al conocimiento, dominio propio. Primero virtud, segundo conocimiento, y al conocimiento ahora se le añade algo, dominio propio. Esa palabra dominio propio significa retenerse a uno mismo, controlarse. Entonces es bien interesante lo que está diciendo Pedro. Pedro dice que debemos ser valientes. Pedro dice que debemos ser personas con discernimiento, con conocimiento espiritual. Pero ese discernimiento y ese valor tiene que aplicarse primeramente a nuestras pasiones. O sea que a nosotros mismos. El dominio propio habla de que nosotros debemos controlar los apetitos y los deseos de nuestra carne. Que nosotros debemos poner en sujeción el carácter deformado de nuestro viejo hombre. ¿Sí? Se usa con la relación que tenían o la disciplina que tenían los atletas para correr. Pablo decía que él para poder correr la carrera, él tenía que azotarse a sí mismo. Él tenía que abstenerse de ciertas cosas. O sea, el cristiano es un hombre esforzado, valiente, que ama la palabra, que se sumerge en la revelación de la palabra, pero es un hombre que también tiene control de sí mismo. Él debe añadirle a su fe. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de Pedro? Y decíamos que Pedro era tan de doble ánimo, a veces estaba arriba, a veces estaba abajo, a veces era muy eufórico, a veces era muy nostálgico. Pero Pedro entiende, yo era una persona creyente, y Pedro era valiente, virtuoso. Pero a eso tenía que añadirle conocimiento. Y él también aprendió a eso de añadirle ¿qué? Dominio propio. Hermano, dominio propio significa que nuestras pasiones no nos controlan. Usted puede sentir ira, usted puede sentir algún deseo, algún apetito sexual, hasta por la comida. Eso es normal, esos son deseos naturales. Pero lo que Pablo está diciéndonos es que esos deseos no nos controlan. No nos controla la ira. Yo controlo mi ira. Aunque tengo ira, yo le pongo límites a mi ira. Aunque tengo un apetito aún sexual, yo le pongo límites a mi apetito y eso no me domina. Aunque tengo hambre y tengo necesidad de comer, eso no me domina. No soy un animal que es gobernado por sus pasiones. Soy un hombre cristiano que se debe aprender a dominar a sí mismo. Necesitamos controlar, hermanos, controlar nuestros apetitos, controlar nuestra boca, controlar nuestras actitudes, controlar nuestro mal carácter. Eso hay que añadirle a la fe. Por un lado valor, por otro lado conocimiento, por otro lado dominio propio. Aprender a dominarme, a controlarme. Poner bajo sujeción el control de Cristo, todos mis apetitos. Ahora es tan interesante porque ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 14, Pedro va a denunciar los falsos apóstoles, los falsos obreros, un cristianismo apóstata. Pero una de las características que tiene un cristianismo en apostasía es que la falsa teología está acompañada de impiedad. ¿Cómo así dice ahí en el verso 14? Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué quiere decir? La mala doctrina, la mala teología lleva consigo siempre la impiedad. Por eso usted ve el catolicismo romano cayendo en tantos pecados condenables. Porque cuando una persona o no tiene una buena doctrina, tiene una falsa doctrina o está alejado de Dios, una de las características es que esa persona vive bajo sus pasiones. Sus ojos a toda hora están mirando a la mujer para adulterar en su corazón. Su corazón siempre está buscando el dinero y la codicia. Entonces la mala teología siempre está ligada a la impiedad en la vida. ¿Sí? Ahora Pedro nos está diciendo, si nosotros tenemos una buena doctrina, una buena palabra, eso tiene que estar ligado a la conducta cristiana, a la ética cristiana. Como dijo un hermano, cuando la teología cristiana no está vinculada a la ética cristiana, estamos ante una herejía. O sea, cuando lo que yo conozco de Dios no afecta mi vida personal, especialmente cómo yo trato con mis deseos y mis pasiones, yo debo examinarme si soy un creyente. Y si soy un creyente y estoy teniendo problemas con eso, esa es un área en la que yo debo añadir. Esa es un área en la que yo necesito crecer. Esa es un área en la que yo necesito trabajar. ¿Amén? Por un lado virtud, por un lado conocimiento, pero la virtud y el conocimiento debe llevarme a dominarme a mí mismo. Porque como dice Salomón decía, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire lo que está diciendo Salomón. ¿De qué le sirve a un hombre ser fuerte, pero no controlar su ira? ¿De qué le sirve a un hombre tomar una ciudad y no ponerle freno a su espíritu? Entonces Dios no quiere hombres que sean tan valientes que no se pueden controlar a sí mismos. ¿Sí me está entendiendo? Dios quiere hombres que antes de conquistar una ciudad, se conquisten a ellos mismos. Conquisten sus lenguas, conquisten su mal carácter, conquisten sus ojos. Dominio propio. La fe tiene que ser enriquecida con estas cosas, hermano. Yo necesito enriquecer mi fe con virtud. Yo necesito enriquecer mi fe con conocimiento. Yo necesito enriquecer mi fe con dominio propio. Como alguien decía, Por un lado, el cristiano no es un ermitaño, o sea, él no se tiene que esconder por allá en un monte, en un monasterio. Pero por otro lado, el cristiano no es un depravado. No es un hombre que está mirando a las mujeres ahí, codiciándolas. No, él tiene dominio propio. Él se controla, él controla sus pensamientos, controla sus ojos, controla su corazón. Dice ahora, cuarto asunto. Primero, y es bueno que nosotros los tengamos siempre juntos. Esto no va desligado, esto va junto. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, ¿ahora qué hay que añadirle? Paciencia. Paciencia. Esa palabra, algunos comentaristas bíblicos dicen que es muy difícil traducir la palabra del griego. Es upomone. Algunas partes de la Biblia las traduce como paciencia o como perseverancia. Es la conjugación de dos palabras, estar debajo y soportar. El Nuevo Testamento la usa generalmente para referirse a la permanencia y firmeza que debemos tener en medio de trabajos desagradables, penurias, en medio de situaciones dolorosas, penosas, incluso aún en medio de la muerte. Por un lado, el dominio propio habla del control que nosotros debemos tener de nosotros mismos, pero la paciencia habla de la capacidad de soportar las situaciones externas. Generalmente las situaciones difíciles, generalmente las situaciones contrarias, generalmente las situaciones que causan dolor a mi ser, generalmente las situaciones que traen aflicción a mi vida, generalmente aún las situaciones que pueden llevarme a la muerte, como la persecución. Dios estimula a su pueblo no solo a dominarse a sí mismo, sino a aprender a tener una actitud firme y fiel ante las situaciones. ¿Sí? Dios quiere que yo sea un creyente valiente, con conocimiento. ¿Sí? Quiere que sea un cristiano que tenga dominio de propio, pero también quiere que sea un cristiano que aprenda a soportar las situaciones externas. Cicerón, un griego, decía acerca de esta palabra: era sufrir de una manera voluntaria y cotidiana las cosas duras y difíciles a causa de buscar un honor y una utilidad. Dídimo de Alejandría, hablando de Job, usando esta palabra, él llega y define la palabra de la siguiente manera: no es que el hombre justo no tenga sentimientos, aunque debe soportar pacientemente lo que le aflija. Es una virtud auténtica cuando una persona se siente profundamente afligida por las cosas con las que está luchando, pero sin embargo desprecia el dolor por causa de Dios. Está dispuesto a sufrir, está dispuesto a estar debajo de situaciones difíciles. Y la palabra paciencia es muy simple, porque la palabra paciencia es una palabra que se puede decir que es neutra, pero la palabra del griego genera cierta expectativa. O sea, es como el que sufre con expectativa. Es como el que sufre, pero sabe que su sufrimiento tiene un valor. Es como el que sufre, pero sabe que su sufrimiento tiene un propósito. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Apréndanse a controlar y aprendan, añádanle a su fe, soportar las situaciones externas. Si uno se da cuenta, en estas virtudes Pedro está tratando todas las realidades del corazón del hombre. Primero comienza con asuntos que generalmente son del hombre: el temor, el miedo. Después, otros problemas que tiene el hombre: la ignorancia, la falta de conocimiento. Después, un carácter que no es controlado, un hombre desaforado en sus pasiones. Pero después también está tratando con ese carácter del hombre que él no quiere sufrir, él no quiere pasar por circunstancias, él no quiere estar en momentos difíciles, él no quiere estar en momentos de prueba. Por si él pudiera escoger, él ya estaría en el cielo. Él no quiere sufrir. Pero Pedro dice que esa no es la fe verdadera. A la fe verdadera hay que añadirle la capacidad de soportar las pruebas con expectativa y aún a veces con alegría. Warren Winsen, comentando este pasaje, él llega a decir lo siguiente: dominio propio ayuda a lidiar con los placeres de la vida, mientras perseverancia o paciencia se refiere principalmente a lidiar con las presiones y los problemas de la vida. El dominio propio está ligado con nuestras pasiones. La paciencia está ligada con nuestras circunstancias. Michael Green, interpretando este pasaje, dice: la perseverancia es la disposición mental que no se ve sacudida por la dificultad o la aflicción y que puede resistir ante las acechanzas mismo satánicas o a la oposición del mundo. Eso es paciencia, la capacidad de tener una mente firme, sólida, estable en medio de la oposición que el maligno pueda traer a nuestra vida, en medio de las dificultades que puedan traer las circunstancias, en medio de la presión del momento que estemos viviendo. Dice Hernández Díaz López: la vida cristiana, aunque gloriosa, no es un lecho de rosas, no estamos pisando una alfombra de terciopelo, no estamos en el cielo. Lloramos, gemimos, somos devastados por tormentas, navegamos a través de mares agitados, cruzamos desiertos, cruzamos valles oscuros, sufrimos ataques externos y miedos internos. Pero para lidiar con todas estas circunstancias adversas, tenemos una paciencia triunfante. O sea, no, aunque nosotros decimos que lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo y eso es una verdad gloriosa, a esa verdad tenemos que sumarle esto: el cristianismo y la fe cristiana no nos libra de los problemas, nos ayuda a enfrentarlos y a ser vencedores en medio de ellos. Si usted esperaba que Cristo le solucionara todos los problemas, se equivocó del cristianismo. Cristo no vino a solucionarles todos los problemas. Cristo vino a transformarnos a su imagen. Y muchas veces eso se hace en momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, depresión y de luchas espirituales. Así que añádale a su fe, si quiere que sea genuina, paciencia. ¿Sí? Como dice nuestro hermano, no estamos en el cielo todavía. Ya llegará un momento que descansemos, ¿sabes? Mientras tanto, debemos afrontar las cosas con todo valor. Dice también el hermano: el cristiano puede enjuagar sus lágrimas con una alegría indescriptible y llena de gloria. Vivir con los pies en el valle, pero con el corazón en el cielo. Alzar su voz y alabar a Dios, no solo después de la victoria, sino aún en medio de las circunstancias, rogando la victoria. Cantar en prisiones y marchar alegre hacia el martirio. Así vivieron nuestros hermanos. Así creció el cristianismo. Con hombres firmes, valientes, llenos de conocimiento, que tenían dominio de sí mismos y que podían soportar las presiones externas. ¿Sí está siguiendo la idea de Pedro, hermano, o se está durmiendo? No se duerma, que lo que estamos hablando es importante, hermano. Dicen la siguiente cualidad: primero, a ver, ayúdenme, virtud; segundo, conocimiento; tercero, dominio propio; cuarto, ahí hasta dónde vamos, ¿cuál le falta a usted? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Añadir. ¿Qué quiere decir añadir, hermano? Que generalmente no están en nosotros, que son cosas en las que tenemos que ser diligentes, que son cosas en las que tenemos que ser esforzados, que son cosas que tenemos que añadirle a nuestra fe. De pronto usted lo que tiene hasta el momento es fe, gracias a Dios, es un gran paso. Pero hay que añadirle a eso, hermanos, no podemos quedarnos ahí. La siguiente palabra, la quinta que Pedro añade, es piedad. ¿A la paciencia qué? Piedad. Ahora, esta palabra piedad en este contexto se puede interpretar, porque Pedro viene hablando de varias cosas, como reverencia por Dios. La palabra viene del griego eusebeia, que significa literalmente reverencia a Dios, o también en algunas traducciones se puede traducir religión verdadera, adoración auténtica. transmite la idea de quien la posee honra y adora a Dios de una manera adecuada. ¿Cómo así? Yo tengo que añadirle a mi fe varias cosas: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Pero a eso tengo que añadirle religión verdadera. ¿Cómo así religión verdadera? Religión auténtica. Adoración auténtica. ¿Cómo así? Nosotros como cristianos, sí, somos llamados a dominarnos a nosotros mismos. Somos llamados, claro, a soportar las circunstancias, pero también somos llamados a conocer a Dios y a adorar a Dios de una manera correcta, de una manera auténtica, de una manera legítima. Porque es que hay cristianos que no tienen eso. Ellos adoran a Dios como ellos quieren. ¿Usted no ha visto? Bueno, vamos a adorar a Dios. Y comienzan y ponen la música y todos comienzan a saltar. Y comienzan a empujarse los unos a los otros. Y uno dice, ¿será que eso es adoración auténtica a Dios? Si en el templo de Jehová los sacerdotes hubieran hecho eso, ¿qué hubiera pasado con esos jóvenes? Imagínese usted a los querubines brincando en el lugar santísimo. No. A Dios no se le adora de cualquier manera, hermano. A Dios no se le ora de cualquier manera. De Dios no se habla de cualquier manera, porque Dios es santo. Y Él busca que le adoremos, ¿pero cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu habla de la realidad interior. Y en verdad habla de los parámetros que Dios ha establecido por su palabra. ¿Sí? Usted no ha escuchado a esa gente hoy en día. Hasta de pronto usted mismo lo hace. Comienzan a orar: Dios, te ordeno. Dios, te mando. Haz esto, haz aquello. Como si la persona que estuviera orando fuera soberana y Dios simplemente fuera un siervo. El cristiano tiene que aprender a acercarse a Dios. ¿Y cómo se debe acercar? Con humildad, con reverencia, con la palabra, con un espíritu correcto, con sumisión. ¿No? Hermano, cuando usted viene acá a adorar, yo quisiera exhortarles con amor, usted debe hacerlo con un espíritu correcto. Usted no viene a mirar a los demás, usted no viene a ver qué están haciendo los otros, usted no viene a sentarse a contemplar algo, usted viene a postrarse delante de Dios. Usted viene a hacerlo con amor, con fervor, con reverencia. Su hijo debe estar al lado suyo, su hijo no debe estar con el celular, su hijo no debe estar comiendo, ni usted tampoco. No venimos a que nuestro hijo se entretenga con un juego. Él viene también a orar, viene también a cantar y viene también a escuchar la palabra de Dios, porque Dios es santo. No viene a dormirse. Si quiere dormirse, quédese en su casa. ¿Sí? Dios es santo y merece que nosotros nos acerquemos a Él con toda reverencia. Imagínense en el altar de Dios, allá en el lugar santísimo, 20 mujeres querubines danzando. ¿Usted cree que eso honra a Dios, hermano? ¿Usted cree que eso hace parte de la verdadera adoración a Dios? Pero hoy en día, ¿cuántas cosas se hace en nombre de la adoración a Dios, no? Hermano, a las cosas que ya hemos añadido, necesitamos añadirle una fe que tenga una religión de adoración auténtica, piedad. Porque hoy en día cuántas cosas se hace. Nosotros fuimos a una reunión cristiana y no es que tenemos una reunión especial, entonces comenzaron a prender velas y hacer un poco de cosas con incienso. ¿Qué es eso, hermano? Lugar cristiano. Parecía más bien una ceremonia esotérica. Pero la gente cuanta cosa quiere hace, dizque orando, dizque alabando. Hermano, la adoración debe ser auténtica, debe ser sacra, sagrada. Nosotros debemos tener un espíritu correcto cuando oramos. ¿Sí? A veces uno está, va a comenzar la reunión y la jovencita con el bom 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 mascando chicle, el otro hablando por el celular, el otro medio durmiendo. No, hermano, debe haber una reverencia. Debe haber santidad en medio nuestro. ¿Sí? Una vez estábamos y estábamos en plena alabanza y el hermano era... ¿Qué está pasando con el hermano que tiene? Estaba escuchando el partido. Si quiere escuchar el partido, quédese en su casa, hermano. Cuando venimos a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios, a orar a Dios, debe haber un espíritu de reverencia, hermano. Debe haber una verdadera adoración auténtica de corazones que se humillan y le reconocen como Señor. Y eso es lo que el Señor busca. ¿El Señor busca qué? Verdaderos adoradores. No artistas, hermano, adoradores. Quiere decir el culto genuino a Dios, claro, implica una práctica de esa realidad en nuestra vida diaria, ¿no? Como lo vamos a ver en las otras características. Entonces, añadirle a nuestra fe conocimiento, a nuestro conocimiento dominio propio, a nuestro dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Dice ahí en el 7. ¿A la piedad qué? Afecto fraternal. O sea, comenzamos con nosotros, nuestros temores. Hay que añadirle fe al asunto. Después, nuestro conocimiento, nuestra teología. Después, nuestras pasiones, dominio propio. Después, nuestras circunstancias, paciencias. Después, nuestro Dios, piedad. Y ahora, nuestro relacionamiento con nuestros hermanos. ¿A la piedad qué? Afecto fraternal. Acompañado de una verdadera adoración a Dios, debe haber un amor genuino hacia los hermanos. La palabra fraternal, afecto fraternal del griego, viene de la palabra Filadelfia, que significa literalmente amar a alguien como si fuera tu hermano. Aún como uno ama a su hermano de carne, de sangre. ¿Sí? Yo debo amar a Dios, claro. Yo debo adorar a Dios, sí. Pero añadirle a eso, ¿qué? Amor hacia los hermanos. El verdadero cristiano hace parte de una familia. Y debe aprender a amar a esa familia. Porque es que hay algunos que somos hombres muy espirituales, hombres muy rigurosos con nuestra vida piedad, con el conocimiento, hombres muy rigurosos en las pruebas, hombres que sabemos adorar a Dios correctamente, pero a veces no sabemos amar a nuestro hermano. Es más, somos personas que muchas veces estamos llenas de traumas de la vida y por esos traumas nos limitamos a experimentar una gran característica de la vida cristiana, que es el amor fraternal. Hermano, no solo deberíamos vernos en una reunión, no solo deberíamos preocuparnos porque estemos acá, nosotros deberíamos preocuparnos por cultivar una vida de compañerismo con los otros cristianos. Nosotros deberíamos preocuparnos por conocer al hermano, establecer un compañerismo con el hermano, que el hermano venga a mi casa, que yo pueda ir a la de él, que podamos comer juntos, que podamos orar juntos, que podamos compartir nuestras luchas. Oh, pero ¿cuán en un aspecto negativo nos volvemos religiosos, como la tradición que solamente vamos a misa? Pero no sabemos ni quién está adelante, ni quién está atrás, ni quién está al lado. ¿Cuándo fue la última vez? Ahora algunos dicen, es que a mí los hermanos no me aman. Pero eso es algo que usted debe añadirle a su fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a sus hermanos a su casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó? ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó? ¿Lo hace regularmente? ¿O simplemente usted a los hermanos en la reunión? Eso no es vida cristiana, hermano. Usted es parte de la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios, usted tiene que tener amor por sus hermanos. Dice en 1 Juan capítulo 5, si quiere leerlo conmigo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Por qué debemos amarnos, hermano? Si es que a mí en tantas iglesias me han hecho tanto daño, si es que yo no confío en los cristianos, ¿por qué yo tengo que amar a los otros como hermanos? Dice ahí que porque si amamos al que nos engendró, debemos amar a aquellos que son engendrados por él. ¿Y cuál es la virtud de su hermano? Que Dios lo engendró. Tal vez no tenga más virtudes hasta ahora. Tal vez necesita añadirles muchas virtudes. Pero la gran virtud que tiene un hermano, ¿cuál es? Que Dios lo engendró. Y si es engendrado por Dios, para nosotros debería ser una persona valiosa. Para nosotros debería ser una persona importante. Para nosotros esa persona debería estar en nuestra oración. Para nosotros esa persona debería estar en nuestra meditación. Para nosotros deberíamos tener una amistad y un compañerismo expresado, fraternal sobre esa persona. Dice ahí en el 4:20 la misma epístola, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, podríamos decir que una persona realmente no es cristiana cuando no ama a sus hermanos. Yo he escuchado cristianos que dicen, hermano, yo la paso tan bien con mi familia en la carne. Yo tengo un grupo de amigos y esto. Y uno le pregunta, hermano, ¿usted tiene amigos cristianos? No. Y uno dice, no tiene amigos cristianos. No tiene compañerismo con ningún cristiano. Pero tiene una buena variedad de amigos en el mundo y disfruta tanto cuando está con su familia. Este no es de la familia de Dios todavía. Si usted no ama a los cristianos, seguramente usted no ha conocido a Dios tampoco, hermano. Porque la característica de un cristiano genuino es que él espontáneamente va a amar a Dios, pero también él va a tener una inclinación a amar a sus hermanos. Y si usted no tiene eso, tiene que preocuparse y comenzar a añadirle a su fe eso. A veces, yo tengo un problema, por ejemplo, yo tengo un problema de carácter bien difícil, hermano. Yo a veces cuando, y más que todo cuando estoy predicando, a veces yo estoy tan concentrado en la predicación, que a veces hasta cuando paso acá se me olvida saludar. Ustedes me perdonarán por eso. Se me olvida despedirme, Entonces dejo de predicar muchas veces cuando estoy viajando y más cuando no conozco a todas las personas con las que estoy reuniéndome. Porque a veces usted va visitando varios lugares y no conoce sino al que lo invitó o al que lo hospedó. Entonces a veces yo tengo la costumbre de sentarme después de la enseñanza, meditar en lo que enseñé, meditar qué me faltó decir, meditar lo que el Señor me habló al corazón. Y quedo en un ambiente muy introspectivo. Y un hermano me decía en Brasil, hermano, sacúdase que usted hace parte de una familia. Porque parece ser que en mi espiritualidad tengo la tendencia a aislarme, hermano. Y hay que tratar con eso. Porque la vida cristiana también es una vida de compañerismo. Es que yo me siento como el profeta Elías. Eso fue en otra época, hermano. Usted no tiene que vagar solitario por las cuevas y los desiertos de Israel. Usted tiene personas con las que puede orar, con las que puede tener compañerismo, con las que puede expresar sus luchas, tomarse un café, hacer preguntas, pedir consejo. Sí, a veces nosotros mismos nos aislamos de cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y la Biblia dice, añádele a eso a tu fe. Hermanos, hay personas, no quisiera decirlo por acá, pero hay personas que ni el nombre le sabemos. Y vienen cada 8 días a la reunión. Personas que ni conocemos dónde viven. Eso no es cristianismo, hermano. O por lo menos no es un cristianismo genuino. Hay que añadirle a la fe amor fraternal. A la gente le preocupan los números. A nosotros a veces también. Pero nos deberían preocupar más las personas. Amén. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Es que el hermano no me gusta. Le guste o no le guste, tiene un mandamiento usted de Dios, hermano. ¿Cuál es el mandamiento que usted tiene de Dios? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. El Señor no lo puso como opcional. Pedro lo habla como una virtud que hay que añadir. Aquí Juan lo habla como un mandamiento. Y por último, como en esa escalera de grandes virtudes, del amor fraternal, ¿qué? Amor. Y al amor fraternal, amor. Ahora, la palabra que usa en amor fraternal o afecto fraternal es Filadelfia. Pero la palabra que usa Pedro como la última virtud, como la cumbre de las virtudes a las cuales debe llegar el cristiano, es el amor. Pero la palabra griega es ágape. ¿El amor qué? Ágape. El amor sacrificial, el amor incondicional. Podemos decir que el afecto fraternal está ligado a los hermanos. Yo voy a expresar un amor fraternal hacia mis hermanos porque son mis hermanos. Son engendrados por Cristo. Estamos juntos en la misma lucha. Estamos corriendo la misma carrera. Estamos adorando al mismo Dios. Pues es claro que debemos tener amor entre nosotros, ¿cierto? Pero además del amor fraternal o del afecto fraternal, hay otro paso más que es el amor ágape. ¿Qué significa el amor ágape? El amor que no tiene condicionales, o sea, el amor como el que Dios tiene para el hombre. Sea la persona hermana o no hermana. Sea la persona justa o no justa. Ese es el amor que ahora dice Pedro. Tengo atravesado ya Pablo. El amor ágape. Vamos a leer un pasaje para ir terminando y entendiendo esto del amor ágape. Dice ahí en Mateo 5. Verso 43. Dice: oísteis que fue dicho, agapao, o sea, amarás en el griego a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ecuación de la ley, ¿no? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Ay, eso sí que es difícil, hermano. Entonces ya, si amar a los hermanos, imagínese. Pero hay que añadirle a esto también esto. No solo a los hermanos, sino a aquella persona que está contra usted. Aquella persona tal vez que está contra su fe. Aquella persona que está en oposición a usted en su trabajo, en su familia. Aquella persona que manifiesta odio y rencor contra usted. Aquella persona que manifiesta disgusto hacia usted y se lo hace sentir. A esa persona Dios le dice, ámala. Tiene que añadirle a esa fe, ¿qué? Amor ágape. Incondicional. Amor sin límite. Y no solo queda en amar, dice ahí, bendecir. Cuando te insulten, mira, a los que os maldicen. Cuando te insulten, cuando te critiquen, cuando murmuren de ti, cuando levanten chismes, cuando te calumnien, cuando te agredan, cuando te insulten, cuando te traten mal. ¿Qué tienen que hacer, hermano? Bendecir. Hay que añadirle a la fe esto. Amor incondicional. Y orad. Ah, no, perdón que me faltó una palabra. Haced bien a los que os aborrecen. O sea, usted puede a veces, usted en su justicia propia, usted no, usted va a querer hacer lo que hacía por lo menos Moisés. Pagar de la misma moneda. Pero aquí dicen que no, que debemos hacer ¿qué? Bien. Es más, las escrituras dicen que así hacemos callar a los malos. ¿Haciendo qué? Bien. Hacer bien a los que os aborrecen. Y no solo eso, además usted tiene que incluirlos en su lista de oración. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar, bendecir, hacer bien y orar. Eso hay que añadírselo a su fe, hermano. Como expresión de amor, ágape. ¿Para qué? Porque ¿cuál es la intención de esas circunstancias? ¿Volvernos mártires? No. Lo que pasa es que así es Dios. Y si mi fe es en Él, Él quiere que yo sea como Él. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y hay una explicación a eso, dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, el primer argumento de nuestro Señor es que debemos tratar así, porque así es nuestro Dios. Dios no es un Dios rencoroso. Él hace salir sobre buenos y malos El sol. Hace caer la lluvia sobre buenos. Usted no ha visto al impío que es bien malo. Y llega y dice, no, es que Dios ha sido tan bueno conmigo, me da un buen trabajo, me da una buena familia. Y uno no lo duda. Porque Dios es así, hermanos. A veces nosotros generalmente somos buenos con los que son buenos con nosotros. Pero ese no es Dios, hermano. Y hay otra explicación, además del argumento teológico de que Dios es así, la siguiente es esta. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ahora, dos cosas. Primero, cuando una persona ama a alguien que le ama, pues no hay ninguna recompensa, porque hasta eso hacen los fariseos. Hasta eso hacen las personas impías, ¿no? Pero aquí nos muestra algo. Cuando yo aprendo a amar incondicionalmente, esto tiene una recompensa de Dios también, hermano. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ahí está el afecto fraternal. No puede ser solamente afecto fraternal, hermanos. Aunque tiene que estar. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así, también así los gentiles? Sed vosotros pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿de qué nos están hablando las cualidades, hermano, que están en primera de Pedro? Pedro quiere llevarnos a la madurez. Pedro quiere llevarnos a la perfección. Pedro quiere llevarnos al crecimiento espiritual, pero ese requiere que también nosotros hagamos cosas. ¿Qué cosas? ¿Añadirle qué? Volvamos a primera de Pedro para terminar. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe. Entonces hagamos un recorderis para no perder lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Virtud. Primero que todo, virtud, valentía, honor. En portugués se usa mucho una palabra que yo no sé cómo se podría traducir al español. Ser corajoso. Como ser una persona valiente, no tener miedo. Como una persona que tiene coraje. Pero en un buen sentido, ¿no? Añádale a su fe eso, hermano. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Hermano, necesitamos dedicarnos a las escrituras, a la palabra, a la lectura. ¿Cuán importantes son reuniones como esta, las reuniones del sábado, la reunión del martes que están teniendo los hermanos? ¿Cuántas cosas usted necesita conocer, hermano? ¿Cuántos libros usted necesita leer? ¿Cuántos temas usted necesita que aprender de la palabra de Dios? Además de eso, pues todo eso debe tener un efecto en su vida, que es dominio propio. Y no solo en su vida, sino cómo usted asume las circunstancias, paciencia. Y no solo eso, sino Dios quiere que aprendamos a servirle en espíritu y en verdad, piedad. Además de eso, afecto fraternal.